RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Buen día, estimados oyentes de Caminando por nuestra tierra. Es un gusto tenerlos de nuevo en este espacio que se transmite a través de Radio UNAD Virtual. Saludamos especialmente y en el departamento de Antioquia a Lady Zapata. Ella es estudiante del programa de comunicación social, quien se vincula desde ahora al programa Caminando por nuestra tierra en el marco de sus prácticas profesionales. Lady, bienvenida, es un gusto tenerla aquí y más, porque nos traes un tema muy interesante que de hecho se ha puesto varias veces sobre la mesa y tiene que ver con las prácticas de minería en la región. Lady, bienvenida.
Un saludo muy especial a toda comunidad oyente del programa Caminando por nuestra tierra. Elegí este programa porque me parece maravilloso el tema de recorrer nuestra región, temas que aportan a este espacio un sentido de pertenencia y por supuesto un poco más de conocimiento sobre lo que ya sabe.
En efecto, Lady, precisamente el departamento de Antioquia es una zona muy atractiva por la explotación particularmente de recursos no renovables. Ello ha generado en muchas ocasiones diferentes percepciones frente a la pertinencia o no de implementar y poner en desarrollo proyectos mineros. Lady, quiero que tú nos contextualices en dónde nos encontramos, de qué se trata la temática del día de hoy. Adelante.
En efecto, Jericó es un municipio que cuenta con un aproximado de 13.640 habitantes ubicado al suroeste antioqueño y por supuesto muy reconocido por la Santa Madre Laura, que ya muchos conocemos. Cuenta con alrededor de 33 veredas, en la cual se encuentra la vereda Quebradona, con una posibilidad de explotación minera, la cual consiste en la extracción de oro a largo plazo. A propósito del tema de la minería, nos dirigimos a José María Dávila, comunicador de la empresa encargada del proyecto, que puede aprobarse para el 2022.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Hoy el tema va a ser muy importante porque vamos a hablar de las zonas mineras del municipio de Jericó, un proyecto que se puede realizar a largo plazo, que aún no ha sido aprobado, pero que espera hacerse. Para eso tenemos a José María, comunicador de la empresa Anglo Gold Ashanti, encargada de la minería en el municipio de Jericó. Para él tenemos una pregunta, es ¿qué opinión le genera la práctica minera en la zona rural de este municipio?
Hola Lady, bueno, frente a esta pregunta te respondo que la práctica minera es una oportunidad más para el municipio de Jericó. Complementa lo que tenemos, complementa las vocaciones. Hemos sido tradicionalmente agrícolas, caficultura, banano, plátano, en su momento también cardamomo, últimamente turismo, y la minería es una vocación más y una oportunidad más que puede tener este territorio y que puede impactar de manera positiva con tres temas. Uno, la generación de empleo. De aprobarse la licencia ambiental de Quebradona, empezaríamos construcción el próximo año y durante 4 años generaríamos hasta 3.000 empleos. Durante los 21 años de operación generaríamos hasta 1.500 empleos directos, y luego en las fases de cierre y poscierre generaríamos hasta 500 empleos aproximadamente directos. Entonces es un proyecto que dura aproximadamente 60 años, en los cuales se puede beneficiar y mejorar la calidad de vida no solo de las personas del municipio de Jericó, sino de habitantes de la subregión del suroeste antioqueño. Entonces va a ser un generador más de oportunidades que propicie la calidad de vida de las personas en materia de empleo, pero también en el otro factor, que es de encadenamientos productivos a través de compras directas a proveedores locales, compras de bienes y servicios. Esto hace que la economía del municipio mejore, que circule dentro del propio territorio, que las empresas crezcan, no solo que gire todo a través de una industria minera, sino que se van a crecer las empresas del propio territorio y van a generar mayores empleos. Entonces va a haber una consolidación de la economía, y al haber esto, pues también se genera que mejore la calidad en la salud, en la educación y en general en la calidad de vida de las personas. Entonces pienso que es una gran oportunidad para el municipio de Jericó, para el país, desde que se haga con responsabilidad, y esto permitirá pues que el municipio pues tenga unas mejores condiciones para su gente.
Nos contabas que posiblemente se va a dar la aceptación de la práctica minera para el inicio del siguiente año, en el cual nos comentas también que va a existir un número indefinido de empleos que beneficiarían al pueblo. Entonces ahora cuéntenos si existe algún tipo de riesgo para la práctica minera.
El tipo de riesgo en la práctica minera, como todo tipo de proyectos de gran escala, pues tienen su riesgo, y por eso se hace un estudio de impacto ambiental. Lo que se pretende con el estudio de impacto ambiental es conocer cómo está el territorio antes de intervenirlo con una obra específica, como en este caso puede ser el proyecto minero Quebradona. Entonces, es conocer cuáles son las condiciones de ese territorio antes del proyecto, en varios aspectos. Primero, en el aspecto social, cómo viven las personas, cuáles son las condiciones de las personas, cómo es su calidad de vida, su economía. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el ambiental, es decir, la fotografía de qué especies habitan en la zona, tanto especies forestales como especies animales que habitan en la zona antes de un proyecto minero. Entonces esto es muy importante porque permite medir en el tiempo cómo se van a gestionar y mitigar esos impactos. Entonces, si sé cómo está el territorio hoy sin proyecto, luego entonces con mi proyecto cómo se va a afectar o cómo se va a impactar, y luego entonces cómo voy yo a, como empresa, a gestionar esos impactos para garantizar que el territorio mínimo quede en igual o mejores condiciones de las que estaba antes del proyecto. Si esto se demuestra, pues los proyectos ambientalmente y socialmente son viables. En caso de que se evidencie que los riesgos son mayores e irreversibles y mayores que los impactos positivos, pues los proyectos no son viables. Ahí tenemos casos aquí incluso en Jericó y en el suroeste antioqueño, con un proyecto al que le negaron dos veces la licencia ambiental porque en teoría no se pudo corroborar que fueran mayores los impactos positivos que los negativos. Está el ejemplo del proyecto hidroeléctrico Cañafisto, donde se comprobó pues que podrían haber muchas afectaciones ambientales y por eso el proyecto no fue viable. Pero en el caso de que se compruebe que ambientalmente, técnicamente, socialmente son mayores los impactos positivos, sin duda son grandes oportunidades y jalonadores económicos para el país, y que hay que desarrollar, reitero, con mucha responsabilidad y rigor.
En referente al tema de qué beneficios trae la minería en el ámbito ambiental y laboral, ¿qué aporte nos podrías dar?
Mira, beneficios que trae el proyecto minero aquí en el territorio, en lo ambiental y lo laboral, son los siguientes. En el aspecto ambiental, nosotros, dentro del estudio de impacto ambiental, tenemos un compromiso de sembrar, entre otras cosas que vamos a hacer, sembrar más de 2.500 hectáreas de bosque seco tropical. Eso quiere decir que, y eso se hace pues por una razón fundamental, y es que el bosque seco tropical en este momento se encuentra en vía de extinción, está amenazado y es una especie casi que endémica, solo nace y se reproduce en este tipo de condiciones que tenemos en la parte baja de Jericó, en la vereda Cauca. Entonces ha estado en vía de extinción por deforestación, por otros usos que se le ha querido dar al suelo, como temas de ganadería, de parcelación y demás. Entonces nosotros estamos diciendo, la minería puede ayudar a fortalecer ese capital natural. ¿Y cómo? Pues sembrando más de 2.500 hectáreas de bosque seco tropical y de una especie que es fundamental para tener las condiciones que tiene actualmente este territorio y que actualmente está amenazada. Esa es una de las promesas y uno de los compromisos que tenemos nosotros actualmente para desarrollar nuestro proyecto. Y en ese sentido, pues genera que otras especies se vayan fortaleciendo, como la especie del tigrillo, que es una especie que es propia aquí de la región y que también se ha visto amenazada por temas de caza, por temas de que no tiene un hábitat natural para que pueda reproducirse y vivir. Entonces esto hace que otras especies que se habían ido algún o que habían desaparecido del entorno vuelvan a aparecer al entorno porque están las condiciones dadas. Hay ejemplos de esto en otros proyectos mineros como Cerrejón, donde el jaguar, por ejemplo, se había ido de allí, de esta zona, había desaparecido de esta zona antes de que llegara la mina al Cerrejón, y con los procesos de reforestación que emprendió Cerrejón, con un proceso de restauración del suelo, del territorio, ha vuelto a aparecer esta especie, así como otras. Entonces, esto es un ejemplo concreto de cómo la minería ayuda a fortalecer ese capital natural. Adicional, en temas ambientales vamos a desarrollar un parque biodinámico. Esto consiste que sea como un parque educativo, pero a la vez que imparta temas de ciencia, de tecnología, de innovación, donde la gente conozca mejor su territorio, cómo protegerlo, porque si uno no conoce qué es lo que tiene, no lo valora ni lo respeta porque no lo conoce. Entonces es muy importante la educación ambiental para saber qué es lo que tenemos, así poderlo proteger. Eso a grandes rasgos. Y en materia laboral, como decía en la primera respuesta, vamos a generar en construcción 3.000 empleos. Actualmente somos de los principales generadores de empleo en el municipio de Jericó y tenemos cerca de 200 personas trabajando con nosotros. En la fase de construcción, que si nos dan la licencia este año, empezaremos construcción en el 2022, hasta el 2026 generaremos 3.000 empleos directos. En fase de operación generaremos hasta 1.500 empleos, esto durante los 21 años de operación. En la fase de cierre, que durará 3 años, generaremos pues hasta 500 empleos, y lo mismo pasa con la fase de postcierre, que durará 10 años. Esto quiere decir pues que el proyecto es de largo plazo, proyecto de 60 años aproximadamente, y que genera pues unas condiciones laborales dignas, donde la gente puede mejorar sus condiciones de vida y ayudar a que las generaciones futuras pues tengan un mejor porvenir.
Bueno, nosotros ya regresamos con las prácticas mineras en nuestra región, aquí en Caminando por Nuestra Tierra.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
¿Para usted existe el manejo de la minería responsable?
Por supuesto, sin duda alguna. Y es un sector fundamental para la economía del país. Así como la agricultura, como los hidrocarburos, todos los sectores aportan con empleos, con recursos para poder tener mejores condiciones. Entonces, por eso hay que apoyar los proyectos mineros que se hagan de manera responsable. En Colombia, por ejemplo, tenemos grandes ejemplos. No tenemos que irnos necesariamente a ejemplos o referentes de otros lugares del mundo. Aquí en Colombia, cerca a Medellín, en el nordeste, en Cisneros, tenemos el ejemplo de Antioquia Gold, hasta una mina de oro subterránea, donde queda incluso una quebrada, si mal no recuerdo, la quebrada, la quiebra. Entonces se muestra cómo coexiste la minería, el cuidado del agua, pero también allá la vocación es café, trapiche, panela. Entonces todas las condiciones se dan y todas las vocaciones se dan para generar mejores condiciones para las personas. Tenemos otro ejemplo en la parte de Río Claro, allá por Puerto Triunfo. Es un municipio tradicionalmente turístico, hay mucho desarrollo hotelero, también ecoturístico, además por las condiciones especiales que tiene ese entorno. Entonces allá hay turismo de naturaleza, pero también hay minería de caliza, hay grandes minas de caliza. Dentro de esa está Grupo Corona, con una planta que tienen allá en Río Claro para procesar la caliza y transformarla en cemento, en concreto y otros agregados. Entonces se muestra cómo se puede hacer de manera responsable, se puede hacer bien y generando más oportunidades. Tenemos, por ejemplo, yéndonos hacia afuera, Canadá, por ejemplo, es un país principalmente minero y es uno de los países con mejores condiciones de vida del mundo, y a la vez es el país con mayor reserva de agua a nivel mundial. Entonces se muestra cómo se puede hacer protegiendo los recursos naturales. Lo propio tenemos en Brasil. Brasil es el país más biodiverso del mundo, tiene de Sudamérica es el país con mayor riqueza hídrica, y a la vez es un país principalmente minero en uno de sus estados, como Minas Gerais, que se llama Minas Gerais, que significa minas generales, porque tienen minas de todo tipo: hierro, cobre, oro, plata. Entonces se demuestra pues cómo se puede coexistir y aportar para la construcción de un país. Entonces, en el caso de Quebrada Una, creemos que se puede hacer muy bien y que además puede ser una industria que le genere orgullo a todos los jericuanos, una industria más que sea referente, así como lo hemos sido años anteriores, que sea referente en el mundo y en Colombia de cómo hacer buena minería, que jalone la economía y que aporte para que la gente pueda tener unas mejores condiciones y mejores oportunidades.
Cerramos la entrevista con José María dándole las gracias por el espacio y los aportes tan valiosos a lo que es la práctica minera en el municipio de Jericó.
Gracias a ti, Lady. Bueno, y para complementar, también tenemos esa otra mirada que nos invita a cuestionarnos qué tan viables es este tipo de proyectos mineros que se están trabajando en las diferentes regiones del país. Precisamente por el impacto negativo que deja, principalmente sobre los recursos naturales. También Lady, entonces, y bajo una mirada más desde el rol del comunicador social, tiene una invitada muy especial, quien se permite cuestionar hasta qué punto un proyecto que no ha avanzado, que no ha sido avalado, ya está presentando problemas de tipo tanto social como familiar. Lady, de nuevo te doy el micrófono. Adelante.
Y damos la bienvenida a María José. Ella es comunicadora social que nos hablará un poco de la controversia que genera el tema de la minería en el municipio. Ella es María José Cano. ¿Qué punto de vista tiene usted sobre las prácticas mineras en el municipio de Jericó?
Bueno, muchas gracias pues como por esa invitación, por estar pues en esta entrevista y pues de hablar como de este tema que para mí me ha parecido como tan importante, más porque pues he crecido inmersa como en esta problemática, porque también desde como mi línea como de comunicadora, pues como bien lo dijo, ya pues estoy estudiando comunicaciones y pues eso me ayuda como a tener un foco dentro del municipio sobre eso. Y pues la visualización que yo tengo pues como del proyecto minero como tal en Jericó pues realmente es crítica. Yo diría que nunca a favor, o sea, yo creo que mi posición, aunque se pueda dar el proyecto y que incluso podríamos conversar lo que es muy probable que el proyecto se vaya a dar en términos legales, técnicos, el proyecto se puede dar, es muy fácil que se pueda dar, yo creo que mi posición nunca va a ser a favor, sino que aunque se dé, creo que va a ser crítica y estar como ahí vigilante de lo que pueda hacer, porque ya bien sabemos y como por referentes pues como en Colombia, como ya lo decías, o sea, Colombia es gran referente en explotación como de minerales, muchos minerales, o sea, que no alcanzamos ni imaginar, y que incluso hace cientos de años hay territorios que se explotan y se siguen explotando y tienen como que muchas problemáticas sociales, que ese es como realmente como yo también lo que quisiera hablar. Y es como, bueno, en Jericó aún no se ha explotado, pero ya hay una problemática social, o sea, ya no se ha explotado, no se tiene una licencia ambiental, el proyecto que se piensa es una 38 años, la empresa ya lleva 14 años, 14 pues más o menos aquí pensando, y ya hay una problemática social, ¿cierto? Hay familias divididas, la comunidad está dividida, hay unos movimientos a favor, hay unos movimientos en contra, entonces hay una tensión dentro de la comunidad que eso muchas veces influye incluso como hacer proyectos comunitarios, o sea, la tensión social y familiar es muy grande, y yo creo que empezando por eso la minería está haciendo como ahí una contraposición. Una sí. Entonces, nada, yo creo que la visualización es eso. Jericó, yo creo que no es un territorio apto para minería. La minería, yo estoy de acuerdo y lo apoyo, sí, la minería se tiene que hacer. O sea, nuestros recursos, todo lo que nos está alrededor viene de la minería. O sea, es innegable decir que no necesitamos minería cuando sí la necesitamos, más entendiendo pues como las dinámicas como globales y todo, pues como está evolucionando el mundo, la minería se necesita, pero el cuestionamiento es ¿dónde hacemos minería?
Da la casualidad que tenemos una fuente de Minuto 30 en la fecha del 2 de marzo del 2021 este año. No sé si recuerdas que hubo un temblor de tierra súper fuerte, que el epicentro fue en Urrao. Entonces Minuto 30 nos dice que la tragedia que se puede presentar por la práctica minera en la zona de rural del municipio de Jericó puede traer muchas cosas peligrosas para el municipio, a la cual nadie se pronuncia, nadie habla de este tema. ¿Cuáles son las posibles causas a la naturaleza si las prácticas mineras se siguen presentando en el municipio?
Bueno, yo creo que, o sea, lo principal y que uno siempre va al foco, y lo que van al foco los movimientos ambientales, es el agua, ¿cierto? El agua siempre es como el primer recurso, pues porque es un recurso vital de todos los seres humanos, de todos los seres vivos, diría. Entonces yo creo que principalmente es eso. O sea, ¿qué tanta agua se va a necesitar para el proyecto? Yo en este momento no podría hablar como de tecnicismos y todo esto. Se pueden hablar de unos vertimientos de lodo, o sea, que va a ser un pozo de lodo seco, dicen ellos, seco, aunque realmente el pozo séptico, que es el pozo séptico, no sé si llama, pero que van a hacer, no es completamente seco, y muchos movimientos ambientales dicen hay probabilidad de que ese pozo, que es altamente contaminante, se pueda vertir en el Cauca, ¿cierto? Sí. También teniendo en cuenta como, bueno, los movimientos de la misma tierra, que hay posibilidades de que eso se vierta al Cauca, y bueno, ¿y qué pasa donde eso se vierta al Cauca? Es algo terrible, es un impacto demasiado fuerte ambiental que no tiene como remediarse, no es reversible. Aparte hay cosas como que muy mínimas, la gente diría mínimas, pero creo que también es un foco, y es la montaña que se va a hacer el proyecto. O sea, tiene mucha fauna, tiene mucha flora, tiene mucha agua, tiene, o sea, la zona de Palermo, que no se tiene incluida en el proyecto incluso, no se tiene como zona de influencia, que es un corregimiento de Támesis, no se está teniendo en cuenta, y no se está teniendo en cuenta que tiene unas fuentes de agua muy grandes. O sea, tiene un, también es uno de los municipios más hídricos de toda Colombia, y hay un peligro, incluso se considera que el proyecto minero pueda chuparse esas mismas aguas, ¿cierto? Entonces, como que en términos ambientales yo creo que eso también se puede hablar, el paisajismo también, cómo se va a afectar al lado de ese Cauca, cómo se va a ver ese proyecto, ¿cierto? Sí. Entonces hay muchas cosas como que uno podría considerarse, pero como lo decimos, y las dos yo creo que no tenemos tampoco como los argumentos suficientes, las palabras técnicas.
Así es, son temas que hay que detenerse primero a observar, pero también a leer y profundizar sobre los posibles efectos negativos, particularmente sobre el recurso hídrico. Nosotros ya regresamos con esta entrevista. Aquí, en Caminando por Nuestra Tierra, vamos a unos cortes promocionales.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Encaminando por Nuestra Tierra, el tema del día.
Bueno, pues yo creo que Jericó hasta el momento nunca se le ha visto el espacio minero. Hasta ahorita tenemos como un espacio más cultural, más turístico. Entonces, digamos, para mí sería muy importante resaltar que los puntos mineros van a traer muchísima gente para acá, gente que va a trabajar, gente extranjera, gente que va a tener su necesidad. Entonces, ¿de qué forma puede afectar la comunidad de eso?
Sí, claro. O sea, es que un proyecto como esos, o sea, que empezando, bueno, 38 años, bueno, ¿cuántas personas se necesita para eso? ¿Cuánto equipo técnico? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuánta mano de obra? O sea, eso es ya darle una capacidad de gente a Jericó muy grande, e incluso eso ya lo estamos viendo con el turismo también está afectando a Jericó, hay muchas problemáticas ambientales que tiene Jericó, que no solamente es la minería, pero si le ponemos la minería también, o sea, Jericó en este momento está que no puede más, o sea, es como, bueno, entonces, ¿a qué le pongo atención si realmente estoy corriendo peligro por todas partes? Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto, la cantidad de personas que va a recibir Jericó y que uno no sabe ni puede tachar de que sean buenas o malas, ¿cierto? Sí. Entonces, el peligro es qué clase de personas vamos a recibir y qué clase de movimientos o interacciones sociales se van a dar. Entonces, como que ese es el peligro.
Listo, bueno, tenemos como segunda fuente el periódico El Tiempo, un periódico virtual porque fue tomado pues de forma virtual. Tenemos como fecha el 22 de septiembre del 2020, en donde se hizo una protesta municipal. Resalta la capacidad de las hermanas misioneras al salir a protestar por el derecho al agua. ¿Tienes alguna información, algo referente sobre este día?
Pues ese día fue impactante porque vino la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es la única como institución encargada de dar el permiso de que se explote o no, o sea, que es válido aclarar que ni la alcaldía, ni la gobernación, el gobierno nacional pueden decidir sobre eso, y mucho menos el pueblo, que es eso lo que nosotros reclamamos, como nosotros, la gente del pueblo, no puede decidir por los proyectos que se hagan, ¿cierto? Entonces por eso es que se crean como instituciones con la ANLA, como la ANLA, y el año pasado pues hubo esa visita, la gente, varias personas como que están en contra, incluso del suroeste, porque eso también cabe resaltar, es que del suroeste hay una fuerza increíble, o sea, hay un movimiento muy grande por parte de afuera, no solamente de Jericó, que están mirando y diciendo, ojo, que si se nos meten por Jericó, se nos meten al suroeste, ¿cierto? Se nos meten al suroeste porque incluso la empresa lo ha dicho, quieren hacer un distrito minero en el suroeste, ¿cierto? Entonces es como también medir como que no solo es Jericó, ¿cierto? No solo es Jericó, sino que es el primer proyecto como a gran escala y bien hecho en Colombia.
Toda la región,
sí, claro. Y frente a la protesta pues como de las hermanitas, o sea, yo creo que el movimiento pues religioso, o sea, la iglesia como tal, tiene un impacto fuerte, tiene una fuerza muy grande porque desde el principio ha dicho, no queremos minería. Pues incluso el párroco, no me recuerdo bien, no, también dijo como, pues minería sí, lo que yo te digo, pero no así ni aquí. Entonces yo creo que la iglesia ha tenido un papel fuerte ahí.
Bueno, yo creo que usted ha visto muchos videos, muchos impactos de diferentes regiones en Colombia donde se practica la minería, el impacto ambiental, la deforestación, cómo se ve, o sea, el impacto visual también, la pobreza, porque hay muchas personas que trabajan allí, pero igual, de igual manera el dinero no lo reciben. Yo creo que en estos momentos la preocupación más grande de Jericó es esa, o la preocupación es que la economía crezca o que estos dineros se vayan a otros lugares.
Sí, claro, pues es que esa es la cosa que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, y es que, obvio, nosotros todos tenemos miedo porque, como te decía, no tenemos en Colombia un ejemplo de minería bien hecha. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a confiar de hacer un proyecto minero cuando realmente todos han sido malos, cierto? Entonces, es como arriesgar, por decirlo así, un municipio como Jericó, que tiene mucha riqueza, o sea, es decir, en este momento tiene mucha riqueza y que bien pueden haber unos índices de pobreza que incluso la empresa maneja a su favor, pero son cosas que se pueden como contrarrestar con proyectos agropecuarios, con proyectos turísticos sostenibles, o sea, un montón de riqueza que tiene Jericó y que no tiene que ser precisamente obligado por minería. Entonces yo creo que el riesgo es eso, es como, ¿yo cómo voy a decir que en Jericó se haga minería cuando yo todos los referentes mineros que tengo son muy malos, ¿cierto? Cuando, como tú decías, minería no implica riqueza, minería no implica que nos van a sacar a todos de pobreza, y que el más claro ejemplo somos nosotros mismos los colombianos. Entonces como que a ellos incluso les toca mostrarnos ejemplos de otros países de minería bien hecha, pero ¿qué pasa en otros países? No hay gobiernos como los de Colombia. ¿Cómo gobiernos como los de Colombia? Pues ya sabemos, prácticas corruptas, clientelistas, o sea, hay muchas cosas de por medio por las cuales uno tiene que estar crítico en este momento, que uno no puede decir, ah, la minería nos va a salvar, sino que realmente ser muy críticos en eso.
Para mí es muy importante la visión de las montañas, de lo ambiental, de los animales, de la preservación de las mismas, porque si vemos que Colombia es el segundo país más biodiverso, pero las prácticas mineras podrían influir mucho en el cambio a la biodiversidad, perdón.
Pues es que yo creo que hay que partir de algo, y es que toda intervención humana genera un impacto, o sea, nada más estar aquí viviendo, respirando, genera un impacto para los animales, para la fauna, para el planeta mismo, o sea, nada más estar aquí. Y ahora si medimos con un impacto tan grande, con un proyecto tan grande que es este proyecto, pues que se piensa hacer, o sea, sí o sí va a afectar. O sea, sí o sí va a afectar, y ahí es donde, en términos de responsabilidad, que ahorita, como que antes de conversar un poco aquí en el audio, le decíamos, bueno, minería bien hecha y responsable, realmente minería bien hecha y responsable, sí, ¿cierto? Exacto. Entonces, como que la empresa en ese sentido, ¿qué hace? Listo, ellos saben que van a generar un impacto y por eso les toca hacer un estudio de impacto ambiental donde ellos dicen, esta fauna se va a impactar, esta flora también, esta montaña se va a afectar. Entonces lo que hacen es, bueno, yo voy a sembrar esto para contrarrestar ese daño, ¿cierto? Sí. Pero el contrarrestar ese daño no salva de que se va a hacer un daño, se va a hacer un impacto en esos animales que están, como tú lo decías, en una zona que es muy biodiversa. El suroeste es un hotspot, o sea, es un punto de concentración biodiversidad de Antioquia y de Colombia muy fuerte, entonces como que obviamente va a tener un impacto. Yo creo que también hay que ver un poco, bueno, cómo estamos dentro de la comunidad de Jericó, y yo creo que es hora como también de hacer un llamado y decirle, bueno, ya tenemos que realmente pararnos y defender esto, y no que sea solo unos pocos, y que no sea como que a estas alturas, después de más de 10 años que está la empresa, no sabemos cómo se va a hacer el proyecto, ¿cierto? O sea, ya, no sé, dentro de unos años empiezan a explotar y ni siquiera sabemos qué montaña van a explotar, cuánto va a durar, cómo va a ser eso. O sea, yo creo que es momento de que los jericuanos sepan qué está ocurriendo, que no se queden sentados mirando qué está pasando, y que realmente estemos ahí al tanto de que la empresa no haga lo que sabemos que puede hacer.
Agradezco pues el espacio que nos brindas, el conocimiento que nos aporta. Nos despedimos con un fuerte abrazo para todos aquellos que nos estén escuchando, y muchísimas gracias.
Bueno, a Lady, a los invitados, María José, José María, ambos comunicadores sociales, cada uno desde un escenario particular, planteando posturas diversas alrededor de lo que implica la explotación minera en determinadas regiones. ¿Qué vendrá para el 2022 con esta decisión? Es lo que nos invita María para que reflexionemos y estemos al tanto y pendientes de cómo va evolucionando este proyecto. Si traerá beneficios o no, eso depende de un seguimiento muy juicioso, de una valoración por parte de las autoridades ambientales de manera pertinente y obviamente de la comunidad. Muchísimas gracias a Lady Zapata. Hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra. No olvide su próxima cita aquí, con el medio ambiente. Felicidad.
Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.